Va, 3, 2. Hola, hola, ¿qué tal, amigos chicharreros? Bienvenidos a una nueva edición del podcast. Yo soy Testas y hoy voy a presentar antes que nada a mi fiel compañero Juanca. ¿Cómo te va, amigo?
Muy bien, te estás muy contento de estar nuevamente acá en el podcast de La Chicharra con un invitado muy especial. Ya saben que acá en su podcast de La Chicharra es diferente a lo que presentamos en YouTube. Nos gusta hablar con personas que están alrededor del fútbol sin estar dentro de la cancha. No lo hemos dicho muchas veces, lo sabemos todos. El fútbol no solo es lo que pasa dentro del rectángulo verde. Así que el día de hoy tenemos a Adri Contreras, una de las promesas del periodismo español. Digo, a lo mejor estoy yéndome a términos muy futboleros, pero Adri, mucho gusto de tenerte acá en La Chicharra. ¿Cómo estás?
Muy bien, el gusto es mío y muchísimas gracias por contar conmigo en este podcast. Me ha hecho mucha ilusión.
Perfecto, sí, Adri Contreras, que es parte del equipo de charlas de fútbol en YouTube. Si no lo conocen, me parecería una falta de respeto. Uno de los canales más importantes de fútbol a nivel, bueno, de habla hispana, por lo menos. Y también TikToker, ¿no? Ya lo iremos mencionando, pero cuéntanos un poco, ¿quién eres tú? Porque yo creo que todos conocemos lo que es charlas, lo que es. Hemos visto tu contenido en TikTok, también en redes sociales, pero pues para que te conozcan un poco de forma más personal, los chicharreros, ¿quién eres tú? ¿Cómo te definirías tú?
Pues nada, yo soy una persona muy ambiciosa que tengo la vocación por el periodismo desde que era muy muy pequeño. Empecé haciendo blogs en internet, luego conseguí mi sueño de estudiar periodismo, que no fue nada fácil para mí. Me tuve que ir a Madrid yo solo, estudié periodismo y yo nunca he jugado a fútbol. Yo he jugado a baloncesto toda mi vida, pero desde pequeño era muy muy friki del fútbol. O sea, yo disfruto más jugando a baloncesto, pero viendo fútbol. Y nada, se juntaron la vocación del periodismo y que era un friki del fútbol, de los deportes en general, de informar. Era una persona muy curiosa, me encantaba hacer entrevistas también, charlar con gente. No sé, se juntó todo eso y hice la carrera de periodismo. Y la carrera de periodismo, pues, a ver, tampoco tengo mucha experiencia, pero he estado en muchos medios de comunicación cobrando nada, haciendo currículum, o sea, cobrando cero, hasta que en tercero de carrera me dieron la oportunidad de estar en el Chiringuito de Jugones, que es un programa de tertulia deportivo muy, muy conocido. Y cuando estuve 2 años en el Chiringuito, y del Chiringuito pasé a charlas de fútbol, y por la pandemia, por la cuarentena, empecé a hacer TikToks y por eso ahora se me conoce, ¿no? Por charlas de fútbol y por TikTok, que ha sido un boom, eso no me lo esperaba.
Sí, totalmente. Y creo que tanto Juanca como yo, digo, a mí no, o sea, no le di tanta importancia en su momento como Juanca. Y la verdad es que Juanca es un monstruo en TikTok y hace muy buen contenido. Pero, y tú también, por supuesto. Y también preguntarte sobre el tema TikTok en específico. Yo creo que se está convirtiendo y he visto por ahí, sobre todo a raíz de que me vine a España, he visto que hay muchos creadores de contenido que más allá del tema comedia, se dedican a hacer tops de fútbol, a informar cuando hay una noticia. Pues la suben, como haces tú, Adri. Entonces, ¿crees que TikTok como red social pueda ser un vehículo para jóvenes periodistas, para encontrar una alternativa? Porque, digo, sabemos, creo que tú y yo tenemos muchas cosas en común. Empezamos a trabajar muy jóvenes en el periodismo, pero sabemos que es súper complicado encontrar a alguien que realmente te remunere como debe ser. O sea, por el tiempo invertido, por los conocimientos, yo creo que es un medio bastante jodido. Pero entonces, el tema TikTok, ¿crees que puede ser una alternativa real? Y sobre todo tomando en cuenta que ya vas a poder cobrar.
Pues yo sinceramente al principio pensaba que no, pero poco a poco voy viendo que sí, porque yo empecé, os lo digo, TikTok por la pandemia, por la cuarentena, por el COVID, haciendo chorradas, hasta que un día me dio por subir un top de fútbol y ese top de fútbol tuvo 100.000 visitas. A partir de ahí, que fue muy, muy poco tiempo, o sea, te hablo de 5 o 6 meses, he ido subiendo contenido de fútbol en TikTok, contenido de periodismo, fútbol y periodismo, que era lo que siempre he querido subir en YouTube. En YouTube no pillé ese boom, ¿no? Porque cuando yo quise subir vídeos a YouTube ya era tarde, YouTube ya estaba como, había 800.000 canales subiendo ese contenido, entonces no tenía sentido subirlo a YouTube, pero en TikTok, pues yo no había caído, es que no había caído en subir ese contenido, lo empecé a subir, empezó a gustar, empezó a ser eso una locura. Y yo, de hecho, en TikTok ya me han escrito canales de YouTube. Hay otro que se llama Post United, que solo cuando tenía 40.000 seguidores les dijeron: oye, nos gusta mucho lo que haces en TikTok y nos gustaría que hicieras vídeos con nosotros. He hecho un par de vídeos con ellos. En charlas de fútbol están muy, muy contentos. Gente del Chiringuito me ha escrito: oye, tenemos en TikTok. Yo creo que no, lo de cobrar, no sé cómo ir a eso, pero ya no para dedicarse a TikTok desde TikTok, pero sí que te dé currículum y que te dé caché para otros sitios, ¿sabes?
Sí, completamente de acuerdo. Uno que está también muy involucrado en lo que es TikTok, es complicado no estar innovando en cuanto a ideas, pero es cierto que te sirve muchísimo para luego tal vez mudar a los seguidores a otras redes sociales, ¿no? Que ya te puedan monetizar, ¿no? Como es YouTube. Y ahorita volvemos un poco más con tu carrera, pero ya que vamos hablando esto de las redes sociales, porque tú mencionabas, ¿no? Que trabajaste en el Chiringuito, que acá en México se conoce perfectamente bien el Chiringuito, sí, Tomás sí, Roncero, sí. Pedrero, en todo el mundo, ¿no? Es un boom también de habla hispana, en periodismo de habla hispana, pero tú cambiaste el Chiringuito por charlas de fútbol. ¿Te gustan más las redes sociales? Es lo que yo entiendo. ¿Por qué te interesan más las redes sociales? ¿Por qué trabajar más en redes sociales que en medios tradicionales para Adri Contreras?
A ver, yo es que soy una persona que la monotonía no le termina de motivar al 100%. Y yo en el Chiringuito, vamos, siempre lo digo, siempre tengo palabras de cariño para el Chiringuito, porque yo ahí con Pedrerol me hice periodista. En la carrera no, yo me hice periodista al mes de estar en el Chiringuito, un mes solo, ya había aprendido más que en toda la carrera. Lo que pasa es que el Chiringuito es un programa, o sea, un trabajo muy, muy exigente. Prácticamente 24/7 pensando en el Chiringuito, pensando en la gente, pensando en el trabajo. Y no sé, yo estuve ahí muy bien, pero estuve 2 años y cuando ya terminé la segunda temporada no me notaba al 100% motivado, y en un trabajo así, si no tenía toda esa motivación, digo yo, mira, es que igual soy muy joven, igual no es lo que quería. Y yo, como conocí a Juana Roita, pues justo eso, terminé el Chiringuito y era el mundo que me quería enfocar por tema de redes sociales, tema esa libertad que te dan las redes sociales, que no te da un trabajo tradicional, ¿no? Porque las redes sociales a mí me encantan todas, desde llevar Instagram, desde tuitear, desde canales de YouTube, desde gestionar todo lo que tenga relación con las redes sociales. Me parece que es el futuro, bueno, el presente, y me encanta a mí informar, que es mi vocación. O sea, a mí me gusta mucho ver fútbol, pero me gusta contar lo que pasa, y creo que para eso las redes sociales te dan muchísimo más que algo tradicional. Y el hecho de estar en el Chiringuito tanto tiempo delante de una pantalla haciendo lo mismo prácticamente cada día, pues al final te acaba agotando. Hay gente que se queda ahí por el tema económico, a mí el tema económico me daba igual le di prioridad a mi felicidad y a estar bien yo con lo que hacía, ¿sabes?
Sí, está muy bien eso, creo que define un poco la vocación que tiene que tener un periodista, ¿no? Pero en el tema del Chiringuito también andar un poquito, o sea, creemos que tú. Y bueno, sé que dentro del Chiringuito hay gente, estuvo Álvaro Benito, Javi Balboa, sí. Gente que le gusta ver el fútbol y contar los porqués, ¿no? Y de verdad meterse un poquito más allá. Yo creo que ese es un poco más tu perfil, por lo que hemos visto también en TikTok y todo. Entonces, ¿cómo se trabaja dentro del Chiringuito, tomando en cuenta que sí tienes que estar sujeto a una agenda, a todo el tema de, pues, sabemos que todo lo que hay sale ahí se hace viral, muchos gritos, mucho desmadre, pero realmente el contenido y todo el tema, o sea, los periodistas en sí, si hablan de fútbol, ¿cómo se gestiona desde dentro un programa tan, tan grande?
Pues nosotros siempre teníamos una hora para entrar por las tardes, porque ya os digo, yo me levantaba todos los días a las 12, porque ahí termina el programa a las 3 de la mañana, no llegaba hasta la casa hasta las 4 o 5 de la mañana, muy tarde, y llegábamos todos por la tarde, y por la tarde pues íbamos mirando todos qué es lo más destacado que había pasado, qué es lo que más podía vender, qué es lo que le podía enganchar a la gente, ¿no? Porque el hecho de que el programa sea a las 12 de la noche aquí en España, sobre todo por los españoles, teníamos que engancharles y darles motivos para que no se fueran a la cama. Entonces teníamos que ir más allá de las simples noticias, ¿no? Darle información y debate, muy importante. Y las reuniones, pues hablaba la escaleta, ¿no? El qué contenido, quién tenía informaciones, quién podía, contar cualquier cosa de este tema que íbamos a hablar, de Messi. Sobre todo se centra en Madrid y Barça porque es lo que más vende, ¿no? Es lo que más llega a la gente. Y eso lo ha tenido muy claro, compaginar el tema debate, un poco show, pero eso surge a raíz del debate. O sea, el show no se estudia, no se dice, oye, tú vas a hacer un show hoy, no. Eso surge a raíz del debate y yo creo que por eso está enganchando tanto a la gente, ¿no? Porque combina muy bien dar informaciones, porque dando informaciones son los números uno. O sea, no hay información que no te den en el Chiringuito, y luego los tertulianos son los mejores, porque están Tomás Roncero, Cristóbal Soria, pero es que luego, quitando estos dos, están todos los mejores periodistas de cada medio de España. del Diario AS, de todos, de Libertad Digital, están los mejores periodistas o los redactores jefes, todos están en de tertulianos en el Chiringuito. Es que es un formato que estaba condenado al éxito.
¿Y regresarías al Chiringuito en el futuro?
A ver, yo nunca me cierro puertas, pero a día de hoy yo me veo, estoy muy bien en donde estoy, con redes sociales, que si un día tengo un directo de Twitch, que si hoy me apetece subir TikTok, no sé, yo esta libertad la necesito. Yo es que soy una persona que no me gusta agobiarme, y la libertad de las redes sociales, no sé, me da, no me gusta la monotonía ni agobiarme ni extremada exigencia. Entonces prefiero las redes sociales, que no tener ningún jefe. No, si quieres subir hoy, si quieres trabajar un día 20 horas, pues trabajar un día y al día siguiente descansar. No sé, yo con esa libertad estoy muy muy bien, y a día de hoy no me saldría de esa zona.
Y siguiendo en ese tema de las redes sociales, tocando nuevamente el tema de Charlas, ¿a qué se debe o cómo podrías tú interpretar el éxito de Charlas? Porque sabemos que desde el canal de Campeones, que lo hacían muy bien, pues tuvieron que reinventarse y lo han hecho de forma estupenda. Tú que estás desde adentro, ¿a qué le debes el éxito de este canal de YouTube tan famoso?
Pues yo creo que el hecho de ser los pioneros, ¿no? Porque con Campeones consiguieron eso, ser los primeros en mudarse a la plataforma de YouTube y hacer periodismo en YouTube. El hecho de ser los primeros ya les da un caché increíble y una fiabilidad que no te dan otros. Porque, por ejemplo, yo es lo que le digo a mucha gente que me escribe y me dice: oye, ¿por qué no me tengo visitas en YouTube? A ver, es que, ¿y de qué hablas? Les digo, ¿y de qué hablas en YouTube? De fútbol. Y yo, ya, es que tienes que darle un motivo a la gente de por qué no ver los vídeos de Charla de fútbol y por qué no ver los tuyos. ¿Por qué no ver los vídeos de Miguel Quintana o ver los tuyos? Es que al llevar ya tanto tiempo, la gente ya los tiene como referencia. Y luego, además, es que siguen reinventándose, siguen haciendo contenido original, siguen trayendo invitados nuevos. No sé, es que teniendo estos canales tan, tan fuertes, ahora por eso está la plataforma de YouTube tan difícil de conseguir audiencia, ¿no? Porque es que son vídeos largos que, ya teniendo 10, 20 canales que suben lo mismo, no, si no le das un motivo diferente, yo siempre le digo, especializados en una cosa que no tengan los demás canales YouTube grandes, porque es que si no, no van a verte tu canal por la cara teniendo los otros grandes. Entonces yo creo que ese es el éxito, que son los pioneros, o sea, la clave, que son los pioneros y que siguen reinventándose, siguen subiendo cosas originales, siguen mejorando. El tema diseño es clave, porque el diseño de Charlas de fútbol también es muy importante, tanto las miniaturas como los diseños en los vídeos, y yo creo que todo eso es lo que, bueno, y el feedback con la gente, ¿no? No sé, es todo lo contrario al Chiringuito. Yo, por ejemplo, cuando subíamos un vídeo de YouTube al Chiringuito, los comentarios eran el 80% críticas o insultos, ¿no? Y en Charlas de fútbol, ver un insulto es muy difícil, ¿no? Yo creo que el feedback con la gente desde el primer día es increíble.
Sí, yo también creo que hay mucho de eso, porque además creo que, bueno, alguna vez platicábamos con Fútbol al Chile, que es un youtuber mexicano también bastante exitoso, y él nos decía que en YouTube, aunque parezca, nada es fruto de la casualidad, ¿no? Y también, bueno, Guille es un gran comunicador. Juan, bueno, ya tiene una historia muy larga. Hace muchísimos años trabajábamos con él en Kaiser. Alguna vez me tocó colaborar y ya se notaba que era un líder, que era alguien que era muy bueno gestionando proyectos. Y todos los que han ido pasando creo que aportan, ¿no? Campoy a mí se me hace un gran prospecto y un alguien que es muy simpático y que tiene carisma, ¿no? Entonces creo que lograron conjuntar un equipo muy bueno en un principio con Campeones, y luego han ido renovándose súper bien, porque también en redes sociales a mí me impactan lo bien que trabajan, ¿no? Y cómo están creciendo también.
Sí, es que esa también es la clave, que son muy buenos comunicadores y llevan tanto tiempo en esto que saben muy bien cómo tratar con la audiencia, cómo, no sé, si una semana las visitas que no son las esperadas, se hace una reunión y se dice: oye, chicos, ¿qué ha pasado? Vamos a mejorar, vamos a dar una vuelta, no sé, son muy, muy profesionales. Y a mí es que me encanta trabajar con ellos, es una locura, muy buenos.
Y bueno, siguiendo con el tema de Charlas, para nosotros es impresionante cómo se coordina, ¿no? En todas las plataformas, YouTube, en redes sociales, con dinámicas específicas para cada red social. ¿Cómo funciona esto desde adentro también? ¿Cómo se coordinan este trabajo?
Pues, a ver, en principio Instagram lo lleva solo una persona, pero no mucho tiempo, ¿sabes? 4 o 5 meses Instagram lo lleva una persona, aunque lo lleva de publicar las cosas, pero tenemos un grupo en el que, oye, ha pasado esto, oye, molaría hacer un post de esto. Entre todos nos ayudamos y una persona es la que se encarga de eso, que es Diego, pero a los cada 5 o 6 meses cambiamos de persona. Yo la llevé también 6 meses antes para que no se pierda esa motivación, esa ilusión, pues 6 meses le das a tope, descansas y le das otro. Luego, entre todos, vamos editando vídeos también. Twitter es la red social que menos le damos caña, pero ponemos alguna cosa también. Luego en TikTok me estoy encargando yo, aunque me cuesta más, ¿no? Porque como son más mayores, me cuesta conseguir que suban TikToks porque lo siguen viendo. Les digo, oye, que TikTok es una cosa de informar, de subir noticias, y lo siguen viendo como, no sé, no se lo creen de todo TikTok, ¿no? Entonces a mí me está costando a mí más. Pero sí, es que las redes sociales al final para derivar a YouTube es lo más importante.
Sí, sí, sí. Y también en el tema de YouTube, Adri, ahora nos decías que en tu opinión, ¿cómo decirlo? Ya es complicado destacar, ¿no? En relación a lo que ya hay. Entonces, por ejemplo, otros jóvenes periodistas como tú que les gusta el fútbol, que les gustan a lo mejor la NBA, otros deportes, la FMS. O sea, ¿cuál crees que sea un buen vehículo para comunicar todo eso? ¿Crees que TikTok es el futuro o a lo mejor Instagram o cómo lo ves tú en ese sentido?
Nada, nada, ni Instagram, ni YouTube, nada, TikTok, es que es increíble, o sea, es que encima son vídeos cortos que te obliga a condensarlo todo y no sé, a mí es que TikTok me encanta además por el feedback de la gente, o sea, yo hubiera subido, no sé, es que los comentarios que recibes en TikTok, al ser un público tan joven, tan pequeño, ¿no? Como que te suben demasiado, ¿no? Te colocan demasiado alto y para ellos eso es la hostia, ¿no? Verte en TikTok es la hostia y yo creo que el público que hay en TikTok... TikTok ahora mismo está en su boom. YouTube estuvo en su boom hace 6, 7 años, pero ahora mismo es TikTok. Ahora mismo en TikTok te haces viral con una facilidad increíble. O sea, yo es que cuando subo un vídeo que es distinto, ¿no? Distinto a los demás, yo ya sé que se va a hacer... No es por fliparme, pero yo sé cuando un vídeo se va a hacer viral. Solo tiene que ser un poco distinto, algo original, que la gente no haya visto en esa plataforma y ya está. En YouTube es más difícil eso. Y es que en TikTok te va a derivar en todas las redes sociales. Luego, de cara a las marcas, las importantes son YouTube e Instagram, ¿no? Porque lo más normal es que una marca te pague por stories y por post en Instagram, pero claro, es que TikTok te deriva a los seguidores, porque para os voy a poner un ejemplo, claro. O sea, yo en Instagram, vamos, no crecía ni para atrás, hasta que en TikTok te derive a Instagram. Yo en Instagram tenía 4.000 o 3.000, no me acuerdo, y ahora tendré casi 14.000, todo por TikTok, o sea, todo por TikTok. En YouTube igual. No subía vídeos a YouTube por eso, por lo que os decía, de que no le había sentido, y por TikTok dije, bueno, voy a subir un vídeo, hice limpieza, creo, limpieza de la plantilla del Barça cuando perdieron contra el Bayern. Ese vídeo tiene más de 100.000 reproducciones y tengo ya 12.000 suscriptores en YouTube, subiendo 3 vídeos solo después del boom de TikTok. Y claro, es lo bueno de derivar en TikTok a las demás redes sociales, pero siempre TikTok siendo la principal. Yo disfruto como un niño pequeño comunicando, informando, respondiendo comentarios. Es que es una pasada TikTok. A mí es mi red social favorita ya a partir de ahora no, hace tiempo ya.
Ya somos dos, TikTok sí. Tiene su gracia y sí, completamente lo que tú dices, yo siento que a nuestra generación, a un poco más arriba, les cuesta trabajo todavía ver a TikTok como una plataforma para hacer bromas, para hacer videos cómicos y pues bueno, digo, yo sí me encargo de hacer videos cómicos, pero lo que tú haces es admirable, ¿no? Más de 150.000 seguidores y hablando de fútbol, ¿no? Y contestando las preguntas, pero también lo que yo he notado en TikTok es que es una jungla y más que YouTube, nosotros llevamos 2 años con el canal de YouTube en el que obviamente nos llueve demasiada crítica muchas veces por tus puntos de vista. Lo más criticado en una red social pues son tus puntos de vista, ¿no? A la gente no le gusta escuchar que estés en contra de Dios, pero en TikTok, sobre todo tú que haces contenido mucho de punto de vista, de qué es lo que a ti te parece que es correcto para el Barça, para el Madrid, o qué futbolista es mejor, si Ansu Fati o Vinicius, te debe llover también duro en TikTok, ¿no?
Bastante, bastante. Nada, TikTok, que decirlo, a mí no, las críticas me duelen muy poco. Hay algunas que van a hacer daño, que hay. Yo soy sincero, yo las críticas que van a hacer daño, hay muchas que las contesto y le digo, bueno, vamos a ver por qué. Pero sí que llueven muchísimas críticas, sobre todo por lo que tú dices, por pensar diferente a otra persona, porque yo en ningún momento afirmo. Bueno, sobre todo la que más críticas me han caído es cuando dije que Ter Stegen me parece mejor que Oblak. Esa, vamos, ni diciendo Messi Cristiano, no, Ter Stegen es mejor que Oblak, bueno, ahí me empiezan a caer palos. Con lo de Vinicius Ansu Fati igual, yo digo que a día de hoy me parece mejor Vinicius, y bueno, con los disordat esto, que seguramente habréis visto muchos, de elegir uno u otro, pero ¿cómo vas a decir que este es mejor que este? son opiniones, o sea, es que yo no sé quién es mejor, yo digo qué me parece mejor a mí, son opiniones, muchos las respetan, eso sí, muchos las respetan, pero siempre hay alguno que te hincha palos y se abren muchísimos debates en comentarios. Yo es que flipo, se abren más debates en comentarios, pero no contra mí, sino un seguidor contra otro, se empiezan a decir, pero cómo va a ser esto tal, no sé qué, pero bueno, al fin y al cabo, es que es lo que te digo, hay el público joven, ¿no? Niños pequeños, que ahí se nota, pues, el... que es más fácil que un niño pequeño te critique que una persona de 18 años, ¿no? Porque a un niño pequeño le dices, es mejor este que este, y ya, ¿cómo va a ser mejor Cristiano que Messi? No sé. Pero también sí, mola mucho, ¿eh? Mola mucho el debate en TikTok.
Oye, Adri, ya nos dices que, bueno, te gustan las redes sociales, estás en YouTube, tienes presencia en otras redes, sobre todo lo de TikTok, obviamente, pero ¿qué quieres para el futuro? ¿Cómo te ves en un par de años? ¿Qué te motiva? ¿Quieres ser, no sé, narrador, comentarista, reportero, o seguir incluso en redes sociales? ¿A qué aspira Adri Contreras a día de hoy?
Pues yo la verdad es que he estado en prensa escrita, he estado en radio, he estado en televisión, y lo que tengo claro a día de hoy, bueno, no me cierro puertas, pero no volvería a un medio tradicional, ni loco. Pero en redes sociales es que como van surgiendo cada año cosas nuevas, ¿sabes? Yo me veo muy bien en este mundo. Por ejemplo, TikTok. Hace un año ni contaba con TikTok y fíjate, un año después se ha convertido en mi red social favorita. Ahora con Twitch, en charlas de fútbol estamos a tope haciendo directos y tal. Twitch me gusta. No sé si... porque a mí, o sea, tema comentarista y tal, eso es difícil. Eso... a mí, claro que me gustaría comentar algún partido de fútbol, por ejemplo, en Tazón o en algún sitio así, pero eso va a tardar en llegar. Eso es trabajar y no preguntar, o sea, trabajar y esperar a que llegue, yo creo. Pero el tema de las redes sociales es eso, es que igual dentro de un año hay otra plataforma que te enganche, igual Instagram ya no la usas, o igual YouTube ya no la usas, ya solo hacemos Twitch, no sé. Es que es tan, no sé, me encantan las redes sociales, tío, y el hecho de saber que en un futuro van a haber nuevas o no sé, ingeniártelas para ver cómo comunicar, cómo llegar a más gente, es lo que me encanta. Entonces, a día de hoy, no me veo fuera de redes sociales, me veo en redes sociales, pero... moviéndome por ahí, no sé, medios tradicionales yo creo que ya no.
Pues sí, la verdad es que las redes sociales son el futuro de muchas cosas, incluidas el periodismo. Bueno, es nuestra perspectiva también desde acá. Y Adri, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar acá en el podcast de La Chicharra. La verdad es que admiramos mucho tu trabajo ya desde hace tiempo, lo que haces en TikTok fabuloso, en YouTube, ni se diga, en todas las redes sociales. Y teníamos ganas desde hace tiempo de tenerte por acá y muchas gracias por haberte dado el tiempo.
Nada, el placer ha sido mío, de verdad, me ha hecho mucha ilusión cuando me escribisteis para charlar aquí, así que nada, espero que a la gente le haya gustado esta charla y os deseo lo mejor a los dos.
Pues ahí está, chicharreros, en Instagram encuentran a Adri como Adri Contreras 4, en YouTube tiene su canal Adri Contreras, también obviamente charlas de fútbol, en TikTok, que ya saben, su red social favorita y en verdad vayan a seguirlo, es Adri Contreras guión bajo, y en Twitter la perdí, ¿cómo estás en Twitter, Adri?
Twitter la uso poco, pero bueno, Adri Contreras con dos S al final.
Ah, entonces ya está. Pues ahí está, vayan a seguirlo, vayan a seguirlo.
Pues muchas gracias, Adri, por acompañarnos. Ya lo decía Juanca, que hace tiempo queríamos contar contigo, porque creo que entiendes muy bien cómo es el periodismo de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Para los que somos, pues, jóvenes, menos de 25, bueno, 25 menos años, creo que el hecho de poder contar con herramientas como TikTok, como redes sociales, te van a ayudar un montón, sobre todo por lo que decías, porque para llegar a un medio de comunicación top, pues son muchos años o tener mucha suerte, pero cada quien desde el sillón de su casa puede hacer un TikTok, puede crear contenido y contar lo que sabe, que incluso te veía ayer que también le pegas al comunio, a mí me gusta mucho el Futmondo, o sea, no sabes dónde puedes encontrar tu nicho. Entonces, pues la idea es pues tú lanzarte, y creo que TikTok que es una buenísima oportunidad, pero bueno, muchas gracias por estar por acá y ahí nos seguimos viendo y leyendo por diferentes redes.
Yo siempre se lo digo a los jóvenes, ahora mismo no es momento de canal de YouTube, es momento de crear el TikTok, el boom de TikTok es ahora, ya vendrá otro en otra red social más tarde, pero TikTok hay que meterse ahora, si te gusta el periodismo y el fútbol, crea contenido de periodismo y fútbol, busca cosas originales, busca cosas que no suba la mayoría y nada, chicos, un placer de verdad y espero que hablemos pronto.
Pues muchas gracias nuevamente, Adri, ya lo saben, Chicharreros Podcast, todos los domingos y videos en YouTube los lunes y los jueves sobre fútbol mexicano. Muchas gracias, Adri, nuevamente y nos vemos en la siguiente, bueno, nos escuchamos más bien en la siguiente, Chicharreros. Hasta pronto.
Listo, lo tengo.